Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20, información en COPE Navarra. Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
Llega el momento del informativo en COPE Navarra.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Y Esther, en este lunes 10 de octubre, ¿por dónde va la actualidad?
Pues mira, Alberto, por la vacunación de gripe y COVID para personas mayores de 60 años y también una semana más tenemos que hablar de esa ley foral, de policía foral de 2018. Pero antes, Alberto, te cuento que hoy, según la AEMET, se esperan cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles y chubascos dispersos en el noreste, más intensos en el resto de la comunidad foral. Temperaturas máximas que van a descender, por eso van a oscilar entre 22 y 25 grados. Y el viento, el flojo variable de componente sureste.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural.
Consulta condiciones en segurosrga.es.
El 18 de octubre a las 7 de la tarde en Estella, Foro Económico de Tierra Estella, avanzando en la economía circular.
Apertura a cargo de María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, y el consejero de Desarrollo Económico, Mikel Irujo, dará a conocer la estrategia de Navarra Circular. Participación de empresas de referencia en economía circular y con divulgador y conferenciante Nacho Din. Entrega de los premios internacionales NACE Awards.
Foro Económico organizado por la SEME y financiado por Gobierno de Navarra. Colaboran Ayuntamiento de Estella Lizarra, CEDER, CEN, AIN, SODENA y GANNIC. Inscripción gratuita en www.laseme.net.
Pamplona, epicentro del arte, cultura y pensamiento. Más de 100 participantes, 70 eventos y 10 sedes en un evento único con Encuentros de Pamplona 72-22. Ponentes internacionales, diálogos, exposiciones, talleres, conciertos, teatro, actividades en espacios públicos y mucho más. Del 6 al 18 de octubre, ven a Encuentros de Pamplona 72-22. Más info en losencuentrosdepamplona.com.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y tenemos que seguir hablando, Esther, de que todos los grupos, menos el PSN, exigen a Javier Ramírez que cumpla con la Ley Foral de Policía Foral de 2018 y que desarrolle los reglamentos de horarios, jornadas y retribuciones que se tenía que haber desarrollado desde hace años.
Pues sí, al vicepresidente y consejero del Interior le llegan las quejas por todos los lados. El jueves se concentraban los agentes. El sábado, los mandos de la propia policía anunciaban que se unían también a estas reivindicaciones. Y hoy han sido los grupos parlamentarios.
Sí que le exigiremos al Gobierno es que escuche, que es quien tiene la responsabilidad de abordar un problema que se ha ido generando a lo largo de los años, bajo mi punto de vista, con decisiones incorrectas.
Y lo que ahora le pedimos al consejero es que desarrolle, evidentemente, esta ley.
Ya es evidente que el Gobierno viene incumpliendo desde hace 3 años la Ley de Policía de Navarra, le imponían el desarrollo reglamentario. Pues lo que vemos es que el cumplimiento es total y, desde luego, desde nuestro punto de vista, es inaceptable.
Le hemos exigido que actúe.
Bueno, pues todos los grupos, incluidos sus propios socios del Ejecutivo, excepto, como decimos, el Partido Socialista, que es el partido de gobierno. Ramón Alzorri decía esto.
Yo me quedo con la mayor parte de la policía foral que está fomentando la seguridad en nuestra comunidad, que valoran el aumento del 17% del presupuesto desde el 2019 al 2022.
Lo cierto también es que la gran parte de la policía foral el jueves pasado se concentraba frente al Parlamento para pedir la dimisión. Bueno, la respuesta por parte de Javier Esparza no tardaba en llegar.
Vamos a ver, si valoraran al Gobierno, le aplaudirían al Gobierno. Y lo que estamos viendo es que no les aplauden, les pitan. Cuando vienen al Parlamento les pitan. Y la presidenta del Gobierno, María Chivite, se niega a aplicar la Ley de Policías de Navarra. Una ley de policías que aprobó este Parlamento. En definitiva, tenemos una presidenta del Gobierno, tenemos un Gobierno que se está declarando en rebeldía para no cumplir la ley.
Y sí, sí les pitaron, como decimos, el jueves pasado. Bueno, Bueno, lo cierto es que los policías se van a concentrar de nuevo este jueves, Alberto, y también el jueves siguiente.
Y hoy arranca la vacunación del doble suero, gripe y refuerzo de COVID. La consejera Santos Indurain ha sido una de las primeras en recibir la dosis esta mañana en el Centro de Salud del Valle de Aranguren.
Sí, la población mayor de 60 años, vulnerable, y también los trabajadores sociosanitarios van a comenzar a recibir esas vacunas de gripe y refuerzo desde hoy.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra ofrecen el Exam Prep, un nuevo curso intensivo 100% online de preparación para las pruebas oficiales de certificación de los niveles B2 y C1 de inglés. Preinscripción hasta el 4 de noviembre. Si tienes al menos 16 años, es tu momento. Plazas limitadas. Exam Prep. Visita eoidna.es.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Llega desde Ucrania por primera vez al Teatro Gayarre el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes, con una increíble puesta en escena y la magia del Ballet de Kiev. Miércoles 26 de octubre, El Lago de los Cisnes. Compra tus entradas en las taquillas del teatro, en teatrogayarre.com y en balletdekiev.com, con una donación de 1,5 € por entrada vendida a favor de UNICEF para ayudar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 26, Esther, momento de viajar por Navarra.
Nos vamos hasta COPE Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nieves o Nievas, da igual. A ti te perdono todo.
Gracias.
Bueno, decir que ayer además fue un día de esos bonitos en Tudela porque, bueno, se vestía la Plaza de los Fueros y durante 5 kilómetros en un recorrido, Tudela se vestía de verde esperanza contra el cáncer. La verdad que cerca de 5.000 personas, se congregaban ahí en la Plaza Nueva para, en este caso, conseguir entre todos 50.000 euros. ¿Para qué va a ir este dinero? Pues se va a destinar todo el dinero obtenido para la investigación. En concreto, este año, para el proyecto del CIMA, que dirige la doctora Maite García, sobre tumores hepáticos y digestivos. Ahí estuvo el alcalde de Tudela, dando las gracias, Alejandro Toquero, la gerente del área de salud, Ana Campillo, y el presidente de la asociación en Navarra, Juan Franco, que era su primera vez que estaba aquí, y se vio emocionado por la cantidad de respuesta solidaria que somos capaces de dar los riveros con este tema, que además teníamos muchas ganas después de 2 años de pandemia, y ya es hora de que se destinen los recursos necesarios para combatir esta enfermedad del siglo XX, del siglo XXI y esperemos que no del XXII.
Pues sí, la verdad que un acto muy bonito y además muy bien presentado, ¿eh? Ya lo
es
sabemos.
Es un presentador de lujo, guapo.
Efectivamente.
Desde aquí hacemos un llamamiento para que hagan las camisetas un poco más grandes.
Gracias, Javier.
Hasta luego.
Hasta
Dios.
Luego. Y ahora nos vamos hasta COPE Estella. Alberto Araiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Estella inicia hoy por primera vez un proceso de participación por el que los estelleses podrán plantear las partidas que consideran necesarias en los presupuestos del próximo año. Habrá encuentros por barrios, hoy con los de San Pedro. Salvo los 2 últimos años de pandemia, ha habido experiencias de que se votaran proyectos, pero con un tope, una bolsa de 125.000 euros. El debate presupuestario también lo ha iniciado el PSN con un único concejal. Considera que el tripartito está roto, como se vio al no prosperar el ascensor de la Chantona por discrepancias de Groabay con EH Bildu. Los socialistas anuncian que apoyarán que el gobierno de Navarra financie inversiones en Estella como para un centro de salud nuevo o para una nueva variante norte por Zurucuain. Por último, esta mañana ha visitado Villatuerta la presidenta del gobierno foral María Chivite. Ha asistido a la puesta en marcha del servicio de Bibliobús o biblioteca móvil para 26 localidades de Tierra Estella.
Gracias, Alberto.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
El profesor Miguel Ángel Martínez González, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, ha sido distinguido con el premio Gregorio Marañón de Medicina.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Si eres mayor de 60 años, activa y vital, es tu momento. Villamutilva es un hogar diferente a las residencias actuales. Comparte una vivienda con 8 personas y personal cualificado. Conócenos en villamutilva.com. Mantén tu independencia viviendo acompañado. Villamutilva.com.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Ay, hermano, ¿qué haría yo sin ti?
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
En los deportes, mañana España debuta en el Sadar y ahora tienen más contenido e información en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media, seguimos aquí en COPE Más. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos. Ya saben, Alberto Sanz quien les habla. Nosotros tenemos un programa con mucho contenido. Tenemos este Día Mundial de la Salud Mental, este 10 de octubre. Vamos a abordarlo. Tenemos también más contenidos. Hablaremos con Enrique Amaya y con el alcalde de Pamplona. Y también haremos balance del fin de semana con las diferentes policías. Vamos a hablar también del desperdicio de alimentos. Y también vamos a acabar hoy, en este caso hablando de esos encuentros 72-22 que ponen el foco en Pamplona últimamente. Nosotros lo primero recordamos que en este lunes 10 de octubre, además de ser el Día Mundial de la Salud Mental, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre y Adona te lo pone muy fácil. Es un modo muy sencillo de ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y saludamos a esta hora a Manuel Murié, director del Departamento de Neurología de la Clínica San Miguel. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno,
hablábamos hace unos días de consejos, también de esos libros, y hoy, que se conmemora este Día Mundial de la Salud Mental, pues siempre está bien reflexionar y recordar, porque tenemos, yo creo que bastantes aspectos para mejorar y tal vez, Manuel, podemos decir que incluso en diferentes ámbitos y edades de la vida.
Sí, para mejorar nunca es tarde, ¿verdad?
Correcto. Siempre, algo muy del deporte, ¿verdad? Mejorar. Siempre intentar mejorar.
Eso es, sí, sí. Y eso es importante, claro, siempre que además detectemos que podemos mejorar, pues a por ello.
Evidentemente tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir mejorando. Venimos, no sé si lo puedo calificar así, Manuel, pero de un bache que ha supuesto en todo lo relacionado con la salud mental con la pandemia, porque a muchas personas, especialmente mayores, se les ha parado sus actividades del día a día, ¿verdad?, que les hacían estar activos de mente y de cuerpo, y esto entiendo que estamos ahora también pagando algo de las consecuencias de este bache, ¿no?
Sí, la verdad es que el tema de la pandemia, pues como dices, impidió muchas cosas de nuestra vida diaria, ¿no? Y bueno, pues eso ha tenido cierta repercusión en la salud mental, ¿no? Pero quizás lo más interesante y complicado sería definir qué es la salud mental, ¿no? Que bueno, pues haciendo, podríamos resumirlo como es, o sea, tener una buena salud mental es tener un bienestar general de la manera en la que piensas, sientes y te comportas, ¿no? Porque a veces hay gente que se comporta adecuadamente, pero se siente mal. Y entonces la gente dice, bueno, pues si yo me comporto bien, ya, pero es que no solo comportamientos, es también lo que sientes e incluso lo que piensas, ¿no? Y ahí sí que yo creo que muchas veces estamos condicionados por el contexto del día a día, ¿no? A veces da la sensación de que si no llegas a lo que el contexto social nos exige, pues te tienes que sentir mal, ¿no? Pues no sé. Hay gente que igual es feliz pues sentado en una taza de su banco y hablando con su amigo de toda la vida y no tiene 180 amigos, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otra persona que necesita esos 180 amigos. O sea, es muy individualizado todo esto, ¿no? Uh-huh. Y sí que es importante pues tener en cuenta que la salud mental es muy importante para nuestro día a día porque incluso puede modificar tu comportamiento y desde luego repercutir en tu salud, ¿no? Entonces uh-huh. Eso es importante detectarlo, ¿no?
Uh-huh. Es verdad que por un lado la sociedad, entre comillas, nos marca unas directrices que luego cada uno se aplica a las que considera, ¿verdad? Porque parece que hay que tener éxito en lo laboral, en lo familiar, tener hijos, tener mucho dinero, poder hacer mucha vida social, tener muchos amigos y dices, oye, es que igual yo soy feliz con mi trabajo, que oye, voy tranquilo, tengo mis dos amigos con los que soy feliz y no necesito más para que mi salud mental esté correcta, ¿verdad?
Sí, por eso es un poco, de hecho, una de las cosas que también es muy interesante es valorar el tema de salud mental entre distintas culturas, ¿no? Porque se ve que el entorno pues es muy importante para todo esto, ¿no? Porque ten en cuenta que bueno, si uno analizamos en qué puede repercutir la salud mental, pues puede repercutir en tus relaciones personales, y eso indudablemente es tu entorno, en tu trabajo, y eso es tu entorno, en tu participación a nivel social, y eso es tu entorno. O sea que está muy relacionado también con el entorno, pero no solo con el entorno, sino con cómo uno interpreta el entorno, ¿no? Y yo aquí siempre en consulta pues trato a gente que viene todavía con los miedos y las preocupaciones de la pandemia. Y hay gente que está en su mismo entorno que eso ya está olvidado, ¿no? Entonces dices, hombre, es el entorno, pero en base a la percepción individual que uno tiene.
Claro.
Y muchas veces esa percepción individual pues se ve muy marcada por el contexto de lo que hablamos. Si continuamente están diciéndonos algo negativo, o no diciendo, o igual los mensajes no son tan negativos, pero uno los interpreta como muy negativos precisamente porque está en esa situación de fragilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay diferentes reglas o estrategias que uno puede adoptar, ¿no? Una muy clásica es que dicen la regla de los 10, que es pensar a 10 minutos, a 10 meses y a 10 años vista, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, ¿qué pasa si no voy a un cumpleaños? Bueno, pues igual en 10 minutos tiene una repercusión, pero en 10 meses ya has olvidado y en 10 años ni te cuento, ¿no? No te quedes anclado en y que pensarán por qué no he ido a cumpleaños y no he ido a cumpleaños y sabes lo que quiero decir. Que a veces somos nosotros mismos los que nos generamos esa problemática, ¿no?
Manuel, ya sé que no va a ser fácil la respuesta, pero no sé si tienes identificadas una o dos tareas que tenemos como sociedad para avanzar y mejorar en esto del Día Mundial de la Salud Mental, para avanzar en la salud mental. Has dicho varias, que igual simplemente vale con recordar. Y por otro lado, desde el plano de las instituciones, desde los diferentes gobiernos, ¿qué tareas les podemos poner en la mochila para que traten de resolver?
A ver, a nivel individual, una que tengo clarísima que es muy importante es el ejercicio físico. Uh-huh. El ejercicio físico y cognitivo. Es decir, tratar de hacerle ver al cuerpo que, bueno, pues que estamos, pero no simplemente tengo que salir a caminar por una obligación, no tengo que salir a hacer, voy a trabajar el cerebro por una obligación, no, pues porque sé que es bueno y lo voy a hacer, ¿no? Y me gusta, y eso es una de las cosas. Luego otra cosa que yo creo que es fundamental es estar ocupado en lo que sea, y con cierto sentido de utilidad, si puede ser mejor. Si tú tienes mucho tiempo libre y no sabes cómo ocuparlo, y entonces, bueno, pues puedes entrar en un bucle de que el contexto te lleve más que tú llevar al contexto, ¿no? Que es lo que decíamos. Y la tercera cosa que yo, si tengo que decir tres, sería el estar ocupado, el ejercicio físico, y la tercera sería mantener la comunicación y el que básicamente socializar, ¿no? Bueno, ver que hay más personas que están en la misma situación o el mismo contexto y adoptan posturas distintas, tratar de ver por qué, el tomar o el disfrutar un café con un amigo, bueno, esa es una de las cosas, ¿no? Uh-huh. Y luego a nivel de instituciones, pues yo lo que trataría es de promover esas tres cosas que te he dicho. Yo creo que hoy en día hay estrategias más que suficientes y económicamente casi insignificantes para lo que es el presupuesto de esas instituciones, que sería promover el ejercicio físico y cognitivo. Eso creo que es, pero no solo promover, yo creo que hay en alguna forma tendríamos que cuantificarlo, ¿no? Uh-huh. Tratar de, no sé, pues con un reloj inteligente ver las personas mayores de 65 años, ver cuánto caminan y de hacerles incluso, pues no sé, una serie de
sí, que tengan sus retos, ¿verdad? Y sus objetivos de superarse. Esa motivación, ¿verdad?
Y eso es. Luego creo que hay que tratar de evitar la soledad, como porque probablemente si uno no tiene una persona cercana que esté experimentando la soledad, no seamos conscientes de ese problema. Pero hay mucha gente que está sola. No que está sola, sino que por sus circunstancias, bueno, pues o no quiere socializar o no, porque sí que tendría opciones de no estar sola, pero la realidad es que está sola. Uh-huh. Entonces, ese es un foco importante de salud mental, de afectación de la salud mental. Uh-huh. Y luego, pues bueno, pues yo creo que esas dos cosas a nivel de institución son relativamente sencillas y bajo mi punto de vista muy importantes.
Oye, nos tenemos que poner manos a la obra. Manuel, la verdad es que como siempre me encanta escucharte. Ya por último, me gustaría recordar, hace unas semanas hacíamos una entrevista y de la importancia de la tarea dual, ¿verdad? Porque has hablado del ejercicio, has hablado de estar también mentalmente activos y,
sí.
Y en este caso estás desarrollando una investigación para que mientras uno hace ejercicio con una bicicleta estática, hace tareas mentales desde sudokus y que esto nos ayuda muchísimo.
Sí,
el hacer dos cosas a la vez.
Efectivamente, nuestro día a día, nuestro cerebro se ve obligado a hacer dos cosas a la vez. O sea, es muy difícil que una actividad no se haga con pues una tarea motora o una cognitiva. Simplemente, por ejemplo, hablar y caminar ya son dos tareas a la vez, ¿no? Entonces, nuestro cerebro se ve obligado a eso. Con lo cual, yo creo que prepararlo para nuestro día a día es muy importante, más teniendo en cuenta que simplemente con el paso de los años vamos a perder o se va a ver disminuida nuestra capacidad para hacer dos cosas a la vez. Entonces, si podemos entrenarla, pues mucho mejor. ¿Cómo podemos entrenarla? Pues desde ir caminando y restando de tres en tres, o ir a la compra y al tiempo que voy a la compra voy programando lo que voy a... Bueno, pues voy a pasar primero por la sección del pan, luego por la sección de la carne, luego pero programándolo al tiempo que voy caminando, ¿no? O sea, hay muchas formas de trabajarlo. Y yo creo que trabajar las tareas duales es importante y necesario.
Manuel Murié, director del Departamento de Neurología de la Clínica San Miguel, como siempre, gracias por atendernos y que es un placer
gracias
escucharte.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
La Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, variado menú diario en un ambiente familiar. Festeja tus celebraciones con nosotros en nuestros comedores privados. Tenemos un menú para cada ocasión. La Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este lunes 10 de octubre vamos a saludar de nuevo a Julen Recondo, químico y premio nacional en medio ambiente. Julen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, queremos repasar actualidad. En este caso, vamos a hablar de que se ha aprobado una ley por la cual los restaurantes deberán ofrecer al cliente las sobras de su comida. Algo que de lo que ya veníamos hablando, pero que evidentemente es un tema del que tenemos que seguir hablando porque, pues bueno, evidentemente hay mucho desperdicio y eso implica muchas consecuencias.
Sí, vamos a ver. En el tema del despilfarro alimentario, pues existe una notable paradoja, ¿no? Es decir, tenemos una parte de la sociedad con escasos recursos, que es pobre, que apenas puede comer, y sin embargo otra parte, pues le sobra comida y la tira, ¿no? Y es un problema, pues muy grande. De hecho, los datos cantan bastante, ¿no? Tenemos en la Unión Europea, pues que prácticamente se despilfarran cada año una media de 179 kilos por persona, es decir, medio kilo de comida diario, ¿no? Estas cifras son bastante parecidas pues a Navarra, a España, etcétera, ¿no? Y en estos momentos, bueno, pues hasta ahora, prácticamente hasta el 7 de junio, teníamos una regulación en cuanto a concienciar y en cuanto a regular un poco el que no se tirase, por así decirlo, comida a la basura, pues solamente en Francia y en Italia, ¿no? Y el 7 de junio, pues aprobó el Consejo de Ministros un proyecto de ley que se llama concretamente Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, con el objetivo un poco de prevenir y reducir las cantidades de comida que se tiran a la basura, ¿no? Entonces es un proyecto de ley que ahora está su tramitación en el Congreso de los Diputados y posteriormente en el Senado, ¿no? Y bueno, pues es una ley que en principio tiene bastante amplio consenso a nivel de la sociedad y a nivel un poco de los grupos parlamentarios, ¿no?
Julen, ¿y qué datos tenemos de Navarra sobre ese despilfarro?
Sí, bueno, en Navarra concretamente la última semana de septiembre tuvo lugar una semana de despilfarro alimentario, ¿no? Que coincide con otras semanas que se organizan a nivel europeo, a nivel un poco de otros países, a nivel de otras comunidades autónomas, ¿no? Porque el día 29 fue catalogado por la ONU pues como un día de concienciación sobre el despilfarro económico, ¿no? El despilfarro alimentario, perdón. Entonces, bueno, concretamente en Navarra sí que tenemos algunos datos que indican que prácticamente, bueno, esos datos se dieron concretamente por parte del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, y se habla concretamente pues de 115.000 toneladas de alimentos, ¿no?, que terminan el año en la basura en Navarra, y un 42% de estas toneladas de alimentos provienen directamente de los hogares. Es decir, que los hogares es el lugar, por así decirlo, donde de hecho más comida se tira a la basura, ¿no? Aunque hay que tener en cuenta que en toda la cadena alimentaria existe pérdidas, ¿no? Existen pues alimentos que se tiran a la basura, ¿no? Por ejemplo, los procesos de fabricación es un 39% de alimentos, en la distribución es un 5%, en los hogares comentaba un 42%, y en lo que son servicios de restauración y catering, en bares, en restaurantes, se pierden el 14% de los alimentos, ¿no?
Vamos, que tenemos tarea en casa para hacer.
Sí, desde luego, o sea, en casa hay un trabajo bastante importante. Yo creo que, bueno, pues ¿a qué se debe? Bueno, desde mi punto de vista, por una parte, pues hay una falta de conciencia, ¿no? Sobre todo, pues bueno, pues hombre, de aquellos sectores más desfavorecidos, más pobres, pues no tanto, ¿no? Porque tienen pocos alimentos, ¿no? Pero existe una falta de conciencia. También algunas veces, aunque yo creo que es menos importante, una confusión en las fechas de caducidad, que bueno, pues que automáticamente se tira, ¿no? Bueno, algunas veces se ha comentado que en algunos alimentos, pues en yogures o en otros, o sea, pues tampoco pasa que se pasen unos días de caducidad, ¿no? Y luego yo no sé hasta qué punto pues se hacen bien las compras, ¿no? Es decir, con la cabeza, ¿no? Sino que muchas veces existe un bombardeo, por así decirlo, que se lanzan desde las grandes superficies, ¿no? En la que se dicen 2x3 o 2x5, y claro, y se compran cantidad de alimentos más de los necesarios, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer una compra donde realmente se vea exactamente qué necesidades de alimentación tienes en casa, ¿no? Para que realmente luego pues no se estropeen y vayan a parar, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ver muchas veces pues con el marketing, o simplemente porque vas a un supermercado y ves las cosas y se te van los alimentos por los ojos, por así decirlo, ¿no? Y luego también yo creo que es la imposibilidad un poco de comprar como antaño, como hace muchos años se hacía, ¿no? Comprar en las pequeñas tiendas, ¿no? Claro. Los artículos a granel y un sinfín de cosas más, ¿no? Y eso sí que es bastante importante desde el punto de vista de no desperdiciar alimentos en los hogares, ¿no?
Ah, por un lado está la compra, por otro lado es a la hora de preparar esa comida, el medir bien las cantidades para que no sobre, y que luego también tenemos que tener en cuenta que tenemos que seguir mirando y apoyando, por ejemplo, al Banco de Alimentos, ¿no?, que hace una gran labor, y que tenemos que cumplir una serie de requisitos para poder ayudarles, ¿no?, con los alimentos que tal vez no vayamos a consumir.
Sí, bueno, el Banco de Alimentos hace una estupenda labor, quiero decir, ¿no? En las últimas semanas, ¿no?, sobre todo por la crisis económica que hay, el problema de la guerra de Ucrania, toda una serie de sinfín de cosas, ¿no?, pues está habiendo, pues no sé, lanzamientos, por así decirlo, de SOS, ¿no?, de alarmas, en el sentido de que está aumentando cantidad de las personas, cantidad de personas que necesitan alimentos, ¿no? No sé en estos porcentajes, pero bueno, en las últimas semanas sí que han dado algunas ruedas de prensa en las que vienen a decir un poco de que no llegan, es decir, que hay cantidad más gente en la lista de para recibir alimentos. Incluso leí hace poco, la semana pasada, en algún diario en Navarra, que bueno, que hay personas que están trabajando, digo, ¿no? Lo que pasa es que el salario que cobran no les da para vivir, ¿no? El salario será muy pequeño y están ya no solamente es gente que está parada o que está prácticamente en una situación de exclusión social, sino más sectores un poco de la sociedad a esos niveles, ¿no? Entonces, en tema de la donación de alimentos es muy, muy importante, y lo que se debe de mantener, o se mantiene un poco la premisa de que la prioridad máxima será siempre el consumo humano, ¿no? Es decir, que la donación fundamentalmente, y cuando se cumplan una serie de condiciones, pues bueno, pues deben de ser un poco para el consumo humano, ¿no? En el caso de que realmente sean alimentos que ya son perecederos, de que están muy mal y tal y cual, se pueden utilizar para otras cosas, pero como mal menor, ¿no? Que podrían ser alimentos para los animales, hacer piensos y todo ese tipo de cuestiones, ¿no?
Pues vamos a ver si entre todos conseguimos avanzar en este aspecto, porque como dices, lo que les sobra a uno les falta a otros y tenemos que tratar de igualar la balanza. Julen Recondo, gracias y un fuerte abrazo.
Gracias y un fuerte abrazo. Hasta luego, adiós.
Atención, esta semana en la rebaja sin IVA de Muebles en Rey, especial colchones. Todos los colchones, bases y equipos de descanso rebajados un 35% y además sin IVA. Y con transporte y montaje gratis. Solo esta semana en la rebaja sin IVA de Muebles en Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, arre.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz quien les habla. Vamos a realizar ahora un balance de lo que ha sido ya dado de sí el fin de semana. Comenzamos con Policía Municipal de Pamplona. Saludamos a Jesús Barén. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, don Alberto. Muy buenas tardes.
Muy buenas. ¿Cómo ha ido el fin de semana?
Bueno, fin de semana intenso y prueba de ello, desde luego, era, o la causa era, la gran cantidad de gente que ha estado disfrutando de la fiesta, tanto de día como de noche. El sábado estaba el centro de la capital, vamos, abarrotado, totalmente abarrotado. Bueno, vamos a dar algunos datos para que los oyentes un poquito se hagan a la idea. Hablando de seguridad vial, pues tristemente tenemos que hablar de lo de todos los fines de semana. 20 accidentes de tráfico atendidos y 21 conductores interceptados con tasa de alcohol superior al máximo legal permitido. Una auténtica barbaridad, Alberto. En cuanto a accidentes, pues tenemos de todo, desde salidas de vía, choques contra farola, influencia evidente del alcohol, en fin. Situaciones de estas que la única satisfacción que nos queda es el pensar que los hemos retirado de la circulación. Pero desde luego nos da pena que todavía quede tanto conductor conduciendo en esas condiciones. Y en seguridad ciudadana, como decía, pues lógicamente la masificación de personas que hemos tenido en zona centro ha provocado muchas intervenciones, 278 intervenciones de todo tipo. Cifras para dar, pues 40 intervenciones de ayuda a personas que se encontraban en necesidad. Nos ha llamado la atención también un importante número de personas embriagadas a las que ha habido que ayudar y en algunos casos trasladar al Hospital Universitario de Navarra. 29 intervenciones por ruidos, 7 de ellas por fiestas en domicilios, lógicamente soliviantando al vecindario. 14 incautaciones de droga, 6 intervenciones por agresiones o peleas entre particulares. 4 detenidos dentro de las 27 denuncias penales que se han recogido este fin de semana. Bueno, pues vemos que son muchas intervenciones, muy variadas, esto es un resumen, pero es lo que tenemos en la ciudad. La gente sale, la temperatura estaba muy agradable, hay que decirlo, y esto es el resultado. La mayor parte de la ciudadanía, como siempre digo, desde luego cumple y respeta la norma, una minoría no la cumple, pero lógicamente ahí están y en algunos casos generan molestias importantes y generan enfados también a otra parte de la ciudadanía.
Como bien dices, Jesús, hay que ponerle un 10 a gran parte de la sociedad y, como dices, hace un buen fin de semana, salen, se divierten, no molestan a los demás, pero tenemos todavía tarea pendiente entre todos para conseguir que, en vez de ser una mayoría, sea la totalidad, que ojalá entre todos lo consigamos, ¿eh? No toca otra más que seguir insistiendo, evidentemente seguir sancionando y denunciando lo que se haga mal, y esperemos que consigamos entre todos mejorar, incluso llegar a cero en esos datos. Jesús, como siempre, gracias por atendernos, por explicarlo así de bien, pero como siempre, sobre todo gracias por toda la labor que realizáis, ¿eh?
Muchísimas gracias, lo transmitiré a la plantilla, por supuesto, y gracias a vosotros por permitir exponerlo. Feliz comienzo de semana a todos los oyentes y a todo vuestro equipo, y hasta mañana.
Igualmente, hasta mañana. Además, mira, semana con un miércoles entre medio con celebración, así que trabajaremos un poquito menos, que también da un poco de alegría. Jesús, un fuerte abrazo.
Otro para ti.
Hasta luego. Y nosotros ahora nos vamos hasta Policía Foral. Saludamos a Miquel Santamaría. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, Alberto. Como os podéis imaginar, bastantes actuaciones este fin de semana en materia de seguridad pública. Hasta 270 requerimientos ciudadanos atendidos, Con movilización de patrullas, destacamos en titulares la detención de 23 personas por distintos delitos y la atención también de 47 accidentes de tráfico que nos dejan 6 personas heridas. En materia de seguridad vial, además de estos 47 accidentes, destacamos la imputación de 8 conductores, muchos nuevamente, conductores, algunos de ellos por conducir con pérdida de vigencia de sus permisos en Alsasua, Olaz y Ciordia, y 5 por tasas de alcoholemia penales. Las más preocupantes, las que están lógicamente implicadas con accidentes, una salida de vía en Tudela con una tasa de 1,21 y también una colisión en Noain a instancias de Policía Municipal. Esos 47 accidentes destacamos también, además de los 6 heridos que dejan en Berriosuso, Olzurrun, Bardenas, Vera, Mezquiriz y Fitero, 19 de ellos han consistido en atropellos a especies cinegéticas, principalmente jabalíes y corzos. Muchísimos accidentes con animales. Seguimos recalcando esa necesidad de tener contratada la cobertura de atropellos en el seguro obligatorio. Y en cuanto a seguridad ciudadana, destacamos la detención de 15 personas por distintos delitos. 3 por malos tratos en Barañena, Alsasua y Villava. 2 en Cintruénigo por tráfico de drogas. 2 por hurtos en Pamplona y Tudela. Y también por incumplir medidas de alejamiento, varones en Ansoain y Berriozar. Después ya se producían detenciones sueltas, digamos, de una persona en Villava por una desobediencia grave, en Pamplona por lesiones, en Huarte por amenazas con un objeto contundente. En Pamplona también a una persona que le constaba una orden de detención. Y finalmente destacamos la imputación de 3 personas por delitos leves de hurto. Sin ser delitos graves sí que crean cierta alarma, ¿no? Se trata de hurtar productos hortícolas en parcelas agrícolas de Cadrita y Villafranca. Teníamos denuncias de los agricultores de que en algunos casos se producían saqueos y después de una vigilancia por parte de una patrulla de Tafalla se pudo imputar a 3 personas.
Muchas gracias, Miquel, como siempre, por contarle, por la labor que realiza. Y nos vamos también ahora hasta Guardia Civil de Navarra. Saludamos a Saray. Saray, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Bueno, si te parece, hacemos un balance de lo que ha sido el fin de semana también desde Guardia Civil.
Sí, Alberto, en materia penal, este fin de semana se ha procedido a la detención de 4 personas como presuntos autores de diversos delitos como violencia de género, incumplir medidas de alejamiento, por ejemplo. También hemos investigado a 6 personas, como decía Miquel, hemos tenido también 3 de ellas por delitos de hurto. También hemos tenido investigaciones por delitos contra la seguridad vial y también por un delito de daños.
Y además habéis informado de este fin de semana que habéis tenido que auxiliar a una peregrina de Croacia.
Así es, agentes de la Guardia Civil de Navarra auxiliaron a una mujer croata que presentaba una herida en la cabeza y también contusiones en brazos y piernas. Nuestra central recibió el aviso por parte de otros peregrinos que estaban realizando el Camino de Santiago y se encontraron con una mujer semi-inconsciente. Los agentes de la Guardia Civil de las oficinas móviles de atención al peregrino se personaron en el lugar donde se encontraron a esta mujer de nacionalidad croata que estaba realizando el camino cerca de la localidad de Urbiola. Los agentes observaron que esta peregrina estaba desorientada y presentaba las contusiones que he comentado provocadas por una caída.
Y cambiando de tema, hoy comienza una campaña especial de vigilancia del tráfico. ¿Qué nos puedes contar sobre ella?
Pues sí, Alberto, desde hoy hasta el próximo domingo, agentes de la agrupación de tráfico prestarán especial atención a las condiciones de los vehículos que circulan por nuestras carreteras. El objetivo de esta campaña, que ha impulsado la DGT para esta semana, es verificar que los vehículos que circulan por la red cumplen las condiciones de seguridad establecidas.
Saray, como siempre, gracias, un saludo y como siempre, enhorabuena por toda la labor que realizáis, ¿eh?
Muchas gracias. Un saludo, buenas tardes. Recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición todos los días, las 24 horas, en el teléfono 062 y también a través de la app AlertCops.
Gracias y un saludo.
Nosotros. Si tienes más de 45 años, probablemente te han dicho que necesitas gafas para leer. ¿Sabes que no es del todo cierto? Si quieres, puedes seguir leyendo sin gafas. Es muy fácil. Utiliza lentes de contacto progresivas. Son tan cómodas que no te enterarás que las llevas puestas.
Vuelve a ver y a verte como antes con lentes de contacto progresivas. Además, este mes en Óptica Russo te las adaptarán en unas estupendas condiciones.
Ven a Óptica Russo y pruébalas de forma gratuita y sin compromiso.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Se puede. Soler en Casa cuida de tus mayores a domicilio. Profesionales con referencias, cuidados asistenciales y del hogar, seguimiento continuo. Cuéntanos cómo podemos ayudarte. Nosotros te ofreceremos el servicio más completo y te asesoraremos sobre las ayudas del Gobierno de Navarra disponibles para tu caso. Nos encontrarás en Pamplona en el 948-3652-66 y solerencasa.es.
Llegamos así a la una del mediodía, les dejamos como es habitual con toda la información nacional e internacional. Si quieren, a partir de la una y cinco, seguimos con más contenido regional de Navarra en COPE Más.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El pasado 15 de junio entró en vigor la llamada excepción ibérica, un mecanismo aprobado por Bruselas para que España y Portugal pudieran limitar el coste de la luz. Consiste en poner un tope al precio del gas que se utiliza para la generación eléctrica en las centrales de ciclo combinado. Aún así, durante estos meses, la verdad que el precio de la electricidad ha seguido siendo alto, aunque no tan elevado como en el resto de Europa. El motivo por el que los precios siguen altos es porque las compañías que producen energía con gas pagan esta materia prima al precio de mercado, pero luego venden el producto más barato. Si todo quedara así, pues sería la ruina para estas eléctricas, así que hay que pagar una compensación. Este concepto a lo mejor ya lo has visto en tu factura de la luz porque lo estamos pagando los consumidores. En resumen, con este sistema el precio de la electricidad ha salido más barato que en Francia o Alemania. Pero para el bolsillo de los españoles tampoco ha sido la gran solución porque hemos seguido pagando el megavatio hora bastante caro. Hoy tenemos una inesperada novedad. Por primera vez, el precio de la electricidad será superior al que pagaríamos sin la excepción ibérica. Dicho de otra manera, que lo de la excepción ibérica, más que abaratar el precio, hoy por lo menos lo está encareciendo. ¿Qué ha pasado? Pues la explicación no es para nada sencilla, pero vamos a intentar resumirla. Básicamente, lo que ocurre es que Francia nos está comprando energía aprovechándose de esa excepción ibérica. A nuestro vecino también, en teoría, le sale más barato. Pero claro, para dar esta energía a Francia, tenemos que producir más, con lo que tenemos que aumentar el uso de las centrales de ciclo combinado, las que utilizan gas. Por lo tanto, tenemos que pagar más compensación que pagamos los clientes españoles. Lo cierto es que siempre hemos mandado energía a Francia, pero el sistema se ha mantenido durante estos meses. ¿Qué es lo que ha cambiado de repente? Pues lo que ha cambiado es el tiempo, la climatología, que anochece antes. Todos son factores que hacen crecer el consumo interno de energía en España y también en Francia, y este pico repentino es lo que hace que tengamos que aumentar la producción con gas. A esto hay que sumar que las renovables han aportado poco a la generación de energía y no han podido mitigar el uso del gas. No es la primera vez que pagamos más con el tope que sin él, pero hasta ahora había sido algo puntual, en horas y días muy concretos. Hoy el sistema se ha alterado tanto que afecta durante todo el día y vamos a pagar más que si no tuviéramos la excepción ibérica. En concreto, el megavatio hora nos sale en esta jornada a 229,5 euros. Pues además de esta, hay más noticias que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, Rusia y Bielorrusia, aliados tradicionales, acuerdan desplegar fuerzas regionales conjuntas, decisión que llega tras el sabotaje de este sábado al puente que une Rusia con Crimea y al que Putin ha respondido con una oleada de ataques a varias ciudades de Ucrania. Solo en Kiev, en un bombardeo, han muerto 8 personas. Rusia no bombardeaba la capital ucraniana desde el mes de junio. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo siguen a esta hora reunidos en el Palacio de la Moncloa para analizar la dimisión de Carlos Lesmes como presidente presidente del Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Gobierno y el líder del PP abordan el posible desbloqueo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces que lleva 4 años pendiente. Y hablando de tribunales, apertura de juicio oral contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, contra Eduardo Zaplana, por el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de un plan eólico y de ITV. Anticorrupción pide para Zaplana 19 años de cárcel. Está acusado de blanqueo, cohecho y prevaricación. Otro expresidente valenciano, José Luis Olivas, también se sentará en el banquillo. Para él, la Fiscalía reclama 6 años de prisión. Y el Papa Francisco ha nombrado a Enrique Benavent como nuevo arzobispo de Valencia. El hasta ahora titular de la diócesis de Tortosa tiene 63 años, es presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia. Sustituye así al cardenal Antonio Cañizares, que estaba al frente de la diócesis desde 2014. Y la Conferencia Episcopal ha publicado una nota en la que muestra su preocupación y su rechazo a la nueva ley del aborto. El comunicado también denuncia la imposición de la ideología de género y la inquietud por la nueva ley de la transexualidad.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Los capitanes del Barcelona molestos con Laporta.
Durante la asamblea de socios de ayer, el presidente del Barça y Mateo Alemany apuntaron a los capitanes y algún jugador más con alto sueldo como responsables del desfase salarial y que tuvieran que avalar la operación Koundé. Estos comentarios, Elena Condis, no han gustado nada en el vestuario barcelonista.
Hay malestar, como contamos ayer en Tiempo de Juego. En el vestuario, además, sorprende este palo de Laporta precisamente a las puertas de una semana trascendente, donde se juegan la Champions y el Clásico, y cuando algunos de los señalados, los capitanes y Frenkie de Jong, deben ser trascendentales por la plaga de lesiones. Anoche acabaron Piqué, Busquets, Sergi y Roberto en el terreno de juego, además de Jordi Alba, que defiende que el Barça nunca le pidió recortarse el sueldo. En el club lo confirman, y Piqué ha perdonado mucho dinero que nunca va a cobrar.
El Barcelona, que ganó ayer al Celta, llega líder al Clásico del domingo, empatado a puntos con el Real Madrid. Este miércoles, partido trascendente contra el Inter de Milán en la Liga de Campeones. El equipo de Ancelotti está en Varsovia para jugar mañana contra el Shakhtar, y el Sevilla camino de Dortmund para el partido contra el Borussia, los dos de Liga de Campeones.
Estás en Mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 6 minutos, seguimos aquí en COPE Más. Ya saben que una de las citas de esta semana es el partido de mañana en el Estadio del Sadar entre la selección española de fútbol femenina y la de Estados Unidos. Un buen partido que tiene como reto, muy complicado, pero tiene como reto tratar de superar el récord de aficionados en un partido de fútbol femenino que tiene de momento el conjunto rojillo, con más de 11.000 espectadores en un partido en el que el equipo navarro se estaba jugando ese ascenso a primera división, a la máxima categoría del fútbol femenino. No se pudo conseguir, pero sí que se quedó registrado ese récord y, por supuesto, el buen ambiente y el gran recuerdo que perdure y permanece de ese partido. Así que mañana en el Sadar, 8:30, España-Estados Unidos, como un auténtico partidazo para poder disfrutar. Enseguida vamos a contar mucho más contenido aquí en COPE Navarra, pero antes les recordamos que en este 10 de octubre tenemos un plan para poder hacer. Para quien no lo sepa todavía, pero ya me extraña porque muchos ya lo saben y además lo están aprovechando, y es que en Bicarpin Pinturas vas a poder encontrar todo lo necesario para pintar. Además, en las tiendas de Bicarpin Pinturas, algo muy importante, siempre vas a tener a un profesional que te va a aconsejar. Es muy fácil, tú le dices lo que quieres hacer y el profesional te va a decir el mejor producto, el material que necesitas y, por supuesto, cómo aplicarlo. Pero no queda ahí el servicio. Si estás pensando en pintar la fachada de tu casa, un técnico de Bicarpin Pinturas puede visitarte y aconsejarte la mejor opción de pintura. Bicarpin Pinturas. Ya saben, les pueden encontrar en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de Seda Eyewear, y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Lo que no se ve es muy difícil de explicar, y esto es un anuncio de radio, así que no es fácil de explicar. No ves las más de 3.500 viviendas construidas por Erro y Eugi, pero están ahí. Y eso también pasa con sus construcciones, que la calidad y la experiencia, lo que no se ve, es muy difícil de explicar, pero está ahí. Lo que construye Erro y Eugi perdura.
Vuelve la esperada Semana de la Cazuelica y su maridaje con vinos de Navarra, organizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra.
Acércate hasta el domingo 16 de octubre a cualquiera de los 38 establecimientos participantes y disfruta de las mejores cazuelicas tradicionales acompañadas de los mejores vinos de Onavarra.
Más información en semanadelacazuelica.com, hostelerianavarra.com y redes sociales.
Subvencionado por Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua, realizado con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¡Date prisa! ¡Que no llegamos a la liquidación especial de dormitorios de Muebles Polke! Tienen 10 dormitorios de exposición que son los más especiales de sus colecciones, a precios súper rebajados.
¿Y a qué esperas? ¡Sube, que nos vamos a elegir el nuestro! Solo en Muebles Polke, en Polígono Mutilva, calle A.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Una y 11 minutos de este 10 de octubre. Nosotros vamos a hablar de caza con la Federación Navarra de Caza. José Ángel Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, y vamos a hablar de la luna del cazador. Nos vas a explicar, pues desde luego ayer a la tarde, la luna que se veía en Pamplona era espectacular.
Así es espectacular. Es una luna que, bueno, hay diferentes fechas, pero desde luego es en octubre la llamada luna del cazador. Es una luna llena. Que la verdad es que está con unos colores impresionantes, dorados. Esto es, por lo visto, debido a calentamiento, enfriamiento de lo que es la atmósfera, y nos da estos colores, los colores ocres. Es un momento muy importante, la luna del cazador, respecto a lo que a la humanidad le ha venido pasando. Es que era el momento que los cazadores, por lo menos si nos vamos hace 200 años, tampoco es tanto tiempo, que los indios eran una gente que para sus estados pues le ponían nombres a las lunas, ¿no? Una de ellas era la luna del cazador, y es que parecía que era el momento que debían de hacer la caza como para poder tener previsiones, o provisiones, mejor dicho, para preparando lo que les iba a pasar en el invierno, que les iba a ser muy complicado el cazar. Otro motivo es que la caza estaba, o las piezas estaban en unos momentos importantes, porque venían de coger y alimentarse de cosechas, que claro, las cosechas, como bien sabes, pues en septiembre ahora son la siega y demás. Bueno, pues hace 200 años en las tierras de los indios pues estaban bien alimentados. Esto hacía, como es, unos marcados tiempos en los cuales se ve claramente que cómo se marca el ecologismo, cómo se marca el cuidado. Ya los propios indios nos enseñan cómo empieza a hacerse las primeras preocupaciones y los primeros, vamos a llamarle, estudios, y, uh-huh, y que el ecologismo lo han empezado, lo marcaron y lo han proseguido los cazadores.
Uh-huh. Oye, José Ángel, la verdad es que ayer la luna era espectacular, has hablado de los colores, pero también podemos decir del tamaño, porque si no me equivoco es el momento en el que está más cerca de la Tierra, ¿verdad? Por lo menos a mí me pareció que era muy grande.
Yo te puedo asegurar que sí, que estaba más cerca, porque las fotografías, yo estuve haciendo fotografías y la verdad es que me alcanzaban a que coger todo y ocupar todo el cuadro de la fotografía.
O sea, tienes fotos chulas de ayer, José Ángel, ¿eh?
Tengo fotos chulas, tengo fotos que incluso se ven puntitos en lo que es la luna, se ve claramente que todo esto pues tiene motivos suficientes para influirnos en lo que pues algunos cuentan. Sobre todo se ve claramente que a la caza le influyen, porque la verdad es que yo estaba viendo unos pases incluso de aves que otros días no las hacen, o por lo menos no se ven, y ayer se veía.
Oye, José Ángel, espero una foto de esas chulas en el WhatsApp que me mandes, ¿eh? Saludamos también a Nicolás Urbani, veterinario de la Federación Navarra de Caza. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, además de lo chula y espectacular que estaba ayer la luna, esta luna del cazador, ¿qué nos puedes decir?
Sí, pues la verdad, como comentaba José Ángel, pues la luna tiene un efecto atrayente y movilizador de muchas especies, especialmente migratorias. Pero además hay modalidades cinegéticas, como son los aguardos, de jabalí principalmente, que la iluminación natural de esta luna pues favorece que sean mucho más eficaces para el control de esta especie. Y es una, la verdad que es uno de los modalidades cinegéticas que podemos decir más emocionantes que se pueden practicar, porque pues la noche siempre tiene su encanto y también su misterio. Entonces, el acompañar pues sobre una cacería a altas horas de la noche, esperando a ese jabalí soñado que nos puede alumbrar la luna, pues siempre es de las cuestiones que al cazador le genera pues más atracción. Y además, pues recalcar pues siempre en esa especie que es actualmente sobreabundante en Navarra, está generando también muchos daños agrícolas y también problemas de circulación vial, como estamos viendo recientemente en las noticias, etcétera, pues el poder controlar pues con estas meteorología favorable, en este caso con estos fenómenos astronómicos favorables, claro, pues siempre ayuda a realizar con su control poblacional.
Es que, José Ángel, tal y como decía Nicolás, estamos últimamente teniendo que contar otra vez muchas noticias de accidentes de tráfico por animales que están en la carretera. Al final tenemos que tratar de, como hemos dicho muchas veces, de controlar este tipo de especies, y además tenemos al sector de la caza que nos puede ayudar, pero que os tienen que dar facilidades.
Por supuesto.
O por lo menos no molestar.
Efectivamente, yo creo que nos debieran de ayudar y si no, no molestar, como muy 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 bien estás diciendo, Alberto, a que nuestro proyecto, que no es otro que un proyecto ciudadano, se siga adelante, porque nosotros siempre estamos diciendo que es mucho mejor ser útiles que importantes. Y importante es que quitemos todo lo que pueda tenerse o va a un riesgo por ejemplo, de carretera, que ningún ciudadano tenga que pasar el mal trago de encontrarse con especies de fauna, no solo cinegéticas, pero en la parte que a nosotros nos corresponde, por lo menos las cinegéticas, como uno muy importante, que es el jabalí, porque ya ves que de 10, 8 accidentes son por jabalí. Luego pues tendremos de los que son los corzos y también podemos tener pues otros que pueden ser pues o zorros o otro incluso otras aves protegidas e incluso especies protegidas, tejón, XX, pues nos ayuden a ello, nos ayuden.
Nicolás, una luna que ayer disfrutábamos, que nos viene además para hablar de la influencia que has dicho antes de que tienen los animales, para volver a recordar la importancia que tiene vuestra labor que realizáis, y también una luna que pudimos disfrutar porque era, la verdad es que era absolutamente maravillosa. Nicolás, nos queda decir que tenemos que seguir entre todos juntos tratando de mejorar, ¿verdad?
Sí, en efecto, pues al final todos estos fenómenos meteorológicos y otras cuestiones pues se han vinculado a la caza por sus aspectos positivos, por la labor de conservación que realizan los cazadores en el medio natural. Entonces, lo que has comentado tú, que nos sigan dejando gestionar pues las poblaciones naturales que pues llevamos desde el paleolítico realizando la caza como un ejercicio de conservación, y los cazadores lo que siempre tratamos de proponer es que ganemos todos los habitantes del medio rural, la gente que circula por las carreteras, claro. Y también por supuesto los cazadores. O sea, al final, una gestión cinegética ordenada y regulada, pues contando especialmente con la asesoría técnico-jurídica de una federación y con todas las sociedades de cazadores locales, que son los verdaderos conocedores del territorio, pues ayuda muchísimo a esa gestión ordenada de todo el medio ambiente.
Oye, y además es así. José Ángel, Nicolás, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti y a tu equipo, a Víctor, que nos hace posible que nuestra voz
un fenómeno.
Llegue a, efectivamente, la COPE siempre con fenómenos. Muchísimos abrazos para todos, para vosotros, para vuestro equipo, que sin los equipos no serían posibles, y a los oyentes que, como te digo, cada vez son más y mejores.
Además, de verdad. Nicolás, José Ángel, gracias, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC. Máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House.
Benefíciate ahora de las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo.
Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Chill Out presenta en exclusiva el sofá Enterprise. Asientos y riñoneras de Visco, respaldos abatibles, brazos móviles y bancada larga con ruedas y arcones. Alucinante, ¿verdad? Pues además en la versión 3 metros todo eléctrico, aprovéchate ahora del descuento de 400 euros. Enterprise, seguramente el mejor sofá de toda la galaxia.
¿Buscas una formación con futuro?
Ven a EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra.
5 grados superiores de FP, oficiales del Gobierno de Navarra. Formación empresarial y preparación de oposiciones.
Matrícula abierta y sin nota de corte. No te quedes sin tu plaza.
Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Más información en EPNA.es.
EPNA, tu futuro empieza aquí.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Este lunes TVBox Iturrama proyecta la comedia dramática La boda de Rosa de Iciar Bollaín dentro del ciclo Heroínas del cine. La cita, dirigida a mayores de 18 años, tendrá lugar a las 6 de la tarde. La entrada es gratuita, previa inscripción en el 010, la red TVBox o en la web pamplonascultura.es. La Plaza del Castillo acoge hasta el miércoles la séptima semana del producto local con 45 puestos de venta y exposición de alimentos. Permanecerá abierta hoy y mañana de 10:30 a 2:30 de la tarde y de 5 a 9:30 de la noche. El miércoles el horario de apertura será solo de mañana. Y Civibox Milagrosa ha organizado para mañana martes de 12 a 1 del mediodía un club de lectura inclusiva para público adulto en general y personas con discapacidad intelectual o síndrome de Down. La participación está pensada para mayores de 18 años. Se trata de una actividad gratuita con inscripción previa en el 010, la red Civibox o en la web pamplonascultura.es.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Una y 23, nos vamos hasta el Ayuntamiento de Pamplona. Saludamos a Enrique Maya, el alcalde de Pamplona, en esta sección de El Alcalde Responde. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludos a todos.
Muy buenas. Tenemos varias cuestiones de oyentes que nos han mandado correos o nos han hecho llamadas. Si te parece, comenzamos por ellos. Lo primero, uno de los oyentes nos pregunta por las puertas de los garajes con grafitis, ya que tienen a los vecinos enfrentados porque no hay una normativa más dura. Habla del parque Alfredo Landa, de una caseta de servicios del Ezcairu, para que, bueno, pues para ver si se puede dar una vuelta o analizar, porque le da mucha pena a Juan, que nos ha mandado un mensaje. Ajá. El tema de los grafitis entiendo que es un tema complicado.
Bueno, a ver, te cuento. En bienes de dominio público, por ejemplo, esas casetas que dice, o paredes en las cuales nosotros tengamos el dominio, por entendernos, ¿no?, como ayuntamiento de la gestión de esos espacios, evidentemente pues podemos nosotros intervenir, ¿no? En una persiana de un local, pues el que debería limpiarlo es el vecino, ¿no? De todas maneras, en el casco viejo lanzamos en su momento una campaña de limpieza. Las paredes sí que las limpiamos nosotros directamente, de hecho pues mejoró bastante el casco, y aquellas comunidades que les parezca bien que nos autoricen a que intervengamos en, me refiero más que comunidades, a aquellos particulares que les parece bien que nosotros podamos intervenir, pues también lo hacemos, ¿no? Pero en general, el responsable de la limpieza de las persianas, de los elementos privativos, es el dueño del local, ¿no? Porque al final cuesta un dineral limpiar todo, ¿no? En esas que dice de las, supongo que se refiere a cuerpos de ventilación de los sótanos, me imagino que se refiere a eso, de la galería de servicios, todos esos volúmenes, es nuestra responsabilidad limpiarlos, y lo que hacemos es ir limpiando, pero claro, el que mancha, pues mancha muy rápido. Y entonces tenemos un problema, no solo en Pamplona, sino en general, pues de que al final la imagen queda muy mal, ¿no? Y un poco en defensa de los grafitis, debo decir que lo que sí funciona bastante bien es que cuando hay elementos, por ejemplo, los corralillos de los toros, ¿no?, del gas, pues ahí se pintó un grafiti contratado por nosotros, un diseño muy bonito, con toros, un concurso, y eso se ha respetado, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando en este asunto permanentemente, pero desgraciadamente el que quiere manchar y estropear la imagen corre mucho, tiene muy fácil hacerlo. Si le pillan las cámaras, se le multa, evidentemente, pero ellos también, pues ya saben dónde pintan, ¿no? O sea que tenemos un problema, lo vamos resolviendo, pero cuesta.
Otra oyente nos enviaba que es la madre de un chico de 20 años que en noviembre de 2020... con el estado de alarma estaba en la bajera con unos amigos y que fue sancionado con 3.000 euros por no respetar ese estado de alarma. Una sanción que abonaron y pregunta cuándo se le va a devolver, que tampoco sé si es cuestión del ayuntamiento. Y por otro lado también pregunta si el ayuntamiento cree que una falta grave como esta es como una sanción de 3.000 euros y va proporcionada, pero si no me equivoco tampoco era potestad del ayuntamiento poner las cuantías de las sanciones.
Bueno, nos hemos olvidado ya un poco de lo que era el estado de alarma, ¿no? Era un momento tremendo que la inmensa mayoría, yo diría el 99,9% de los ciudadanos cumplimos, y siempre hubo alguno pues que hizo trampa, salió pues para decir que iba a la farmacia y luego no iba, y sacar el perro, recordamos de aquella situación tan dura, ¿no? Entonces aquí hay una, bueno, luego hubo una sentencia que decía que el estado de alarma era ilegal, y surgió el debate de si había que devolver o no las sanciones, ¿no? Aquí hay una doble visión, la de que dice, hombre, pues al incumplidor habrá que multarle, y otros, como dice esta señora, pues dice, oye, que me parece excesivo, y ¿por qué no lo devolvéis?, ¿no? Yo digo, ¿cuál es la decisión municipal? La decisión municipal es devolver, se declaró ilegal, y ya acordamos que las íbamos a devolver. Lo que pasa es que luego devolver no es tan fácil, es decir, hay un procedimiento interno, nos obliga a una serie de modificaciones en las bases de datos, vamos a decir, en la informática municipal, pero lo estamos haciendo, estamos ya trabajando, está todo en marcha y más pronto que tarde se van a devolver, pero ya depende un poco de la técnica, ¿no? Pero pero la decisión fue devolverlo, aunque podría haber sido la contraria, porque legalmente el tema también nos ha costado mucho el análisis, pero bueno, que se sepa que se va a devolver.
Cambiamos de tema, hablamos ahora de esa reunión con la Vuelta Ciclista a España, con la opción de analizar esa posibilidad de que Pamplona sea inicio o final de etapa en 2023. Sí.
Bueno, esa decisión también está políticamente está tomada, ¿no? Tuvimos la reunión con el director de la Vuelta y le dijimos que encantados, ¿no? Sí, hay que reconocer también que la Vuelta ha estado haciendo un esfuerzo enorme por seguir haciendo Vuelta Ciclista España en situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces,
sí, en plena pandemia, nosotros, que lo que gusta del ciclismo es la gente que acuda, que está cerca, y hemos estado años que precisamente pedían que nos acercasen a los ciclistas.
Eso es. Entonces vino aquí a Pamplona, lo cual le agradezco, a decidir cuál es la voluntad municipal. Y nosotros le dijimos que sí, que cuente con nosotros. Nosotros queremos que tenga presencia la Vuelta Ciclista España en Pamplona. Y bueno, ya veremos si es llegada, si es salida. Lo que sí también se habló es que si nosotros queremos la Vuelta Ciclista, no va a ser simplemente un paso, sino que será principio o final de vuelta, de etapa. Y además, pues también con esa, en fin, ese talón al portador, que es que van a utilizar hoteles de Pamplona y comarca, ¿no? Por lo tanto, seguramente lo que nosotros podamos poner de dinero para la vuelta se va a devolver con creces al bolsillo de los hosteleros, de todo el mundo, ¿no? Porque la Vuelta Ciclista trae mucha vida y mucha actividad, ¿no? Vendrá gente de Francia,
aficionados, los propios equipos, que son ya una espiral enorme, y que además, Enrique, tenemos ese recuerdo, por lo menos yo, precioso, del 2012, creo que es, cuando se hizo esta contrarreloj aquí en Pamplona, por el recorrido del cierre, y que fue maravilloso.
Sí, la verdad es que fue una maravilla. Ahora lo que estuvimos hablando todavía sin tener nada cerrado, pero no olvidemos que estamos hablando del mismo año que coincide con los 600 años del privilegio de la Unión, donde va a haber, además, la fecha por ahí va a andar, por ahí va a andar. Uh-huh. Entonces puede ser una gran fiesta en Pamplona el celebrar esos 600 años también con la Vuelta Ciclista a España, y habrá que buscar un recorrido, que imposible en esas fechas meternos por el centro como la otra vez, por la crista feta, pero bueno, se pueden hacer cosas bonitas, ¿no? Yo, hablando con él, soñaba, y digo, oye, ¿por qué no se puede hacer un recorrido por fuera del conjunto amurallado? Tenemos, fíjate, Vuelta al Castillo, Anea al Ejército, en fin, tenemos, pues, bueno, oye, que ya lo pensaríamos, pero la buena noticia es que, desde luego, por nuestra parte, y por lo que vi también de la Vuelta Ciclista, tendremos etapa.
Oye, qué chulo, pues nada, enhorabuena por el trabajo. Escribe otro oyente por problemas nocturnos en la calle del Carmen.
Sí, bueno, yo voy a estar, hoy mismo lo comentaré con los responsables de Seguridad Ciudadana, me consta que se iba a reunir el concejal también con personas afectadas. Vamos a ver exactamente qué es lo que está ocurriendo, yo no tengo la información exacta de qué es, parece que es algún grupo musical, alguna bajera que se está pasando. Bueno, pues si es eso lo solucionaremos rápido. Si el problema es que se está... a ver, lo positivo que está ocurriendo en el caso es que se ha convertido en una referencia para, sobre todo para los estudiantes, que antes no se acercaban hasta el casco y ahora sí, los estudiantes universitarios, pero también es cierto y me consta que está generando molestias, ¿no? Entonces hay que conciliar todo lo posible las dos cosas, ¿no? Y bueno, vamos a trabajar, pero bueno, yo la verdad es que agradezco a estos vecinos que manifiesten lo que están viviendo, pues para que podamos tomar cartas en el asunto. No es fácil, porque tenemos ahora una cultura del ocio, los famosos jueves, ¿no? Que también los estudiantes universitarios ya lo tienen en la agenda, ¿no? Yo me acuerdo cuando era estudiante universitario teníamos clases los sábados, precisamente para que no saliéramos los viernes, ¿no? Y ahora a veces también se intenta conciliar el ocio de los estudiantes con la docencia y se les facilita también tener más horas de asueto. Bueno, cambian mucho los tiempos, pero lo que no puede ocurrir es que por ese cambio de tiempos pues haya personas que no pueden vivir, ¿no? Entonces, estamos analizando la cuestión y bueno, yo creo que pronto se verán un poco las medidas.
Enrique, también preguntaba por las dificultades para aparcar en el casco viejo, sí. Que bueno, que comentábamos otro día también, ¿no? Que había también tema de obras.
Bueno, a ver, el casco viejo, conforme se va peatonalizando, van desapareciendo plazas. Claro. Tenemos la obligación de ir creando nuevas plazas de aparcamiento subterráneas, pero esas plazas son muy caras de construir y luego pues hay que ver si los vecinos pueden pagar el coste real que tienen construir esas plazas. El más conocido es el de el baluarte de Parma, el de educación que llamamos, ¿no? El de los corralillos. Entonces, pues ese no hay manera de que arranque. O sea, cuesta un dineral y no hay forma de que haya arrancado y mientras tanto se siguen perdiendo plazas. Pero no es nada fácil el compatibilizar un centro histórico peatonal, que es lo que todo el mundo quiere, con el coche. Hemos habilitado aparcamientos abajo en el Parque Runa, están un poco lejos, también genera problemas en la Rochapea. Y estamos, por ejemplo, en el ensanche y hemos decidido lanzar parking subterráneo, porque ahí es viable. En el casco es más complicado, ¿no? Pero en esas estamos, ¿no? El otro día se aprobó también con nuestro voto en contra, porque nosotros queríamos que la zona azul se rebajase un 10% en toda la ciudad, perdón, un 20%, y al final la oposición dijo que solo en el casco. Bueno, el que el casco tenga más barata la zona azul no quiere decir que no tenga por qué tenerla más barato el resto de los ciudadanos.
Claro.
Pero bueno, eso es lo que aprobaron en contra de nuestro criterio. Pero bueno, no, esto demuestra una cosa, que por mucho que mejoremos carriles bici, autobús, etcétera, 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 la gente quiere su coche, porque tiene derecho.
Y en muchos casos es imprescindible.
Claro, porque, a ver, una cosa es que lo utilices lo menos posible, otra cosa es que no lo tengas. Yo recuerdo algunos iluminados que me decían hace ya años, el casco viejo tiene que ser para unos ciudadanos que no quieran coche. Digo, bueno, eso es un sueño que no se va a cumplir en décadas. Además, ¿por qué no van a tener coche? ¿No se pueden ir al río el domingo o qué? Cogen su coche y se van. Entonces, claro que hay que dar respuesta a esa necesidad de coche. Y bueno, ahí estamos trabajando, pero la verdad es que es complicado.
Es difícil, es verdad, lo de la manta, ¿verdad?, que decía Enrique Martín respecto al fútbol, que si te tapas la cabeza, sí, te descubren los pies. Dos últimas... Dime.
Es que yo me acuerdo cuando empecé a vivir, yo vivo también en el borde, en el casco viejo, en el borde, y yo recuerdo que estaba todo lleno de coches. Y de hecho, ya esto suena a prehistoria, pero se aparcaba, me parece que era cada 15 días, en un lado o en el otro. Pero tenías la calle esta feta, yo la he vivido, llena de coches. Llena de coches aparcados.
Sí, sí.
Y así todo el casco viejo. Ahora decimos, qué maravilla de casco peatonal. Sí, pero sí. ¿Dónde están todos esos coches?
La propia Plaza del Castillo.
Bueno, la Plaza del Castillo estaba llena de coches. Ahí se pudo hacer un parking, que por cierto, bastante bronca hubo. Y afortunadamente se hizo y se ha dado respuesta a muchos vecinos que yo, por ejemplo, tenemos ahí una plaza. Pero no da para todo el mundo. Eso es verdad. Habría que hacer el de Sarasate, habría que hacer más aparcamientos, pero está complicado impulsar esos parking ahora.
Dos últimas, una de tráfico. Se ha reabierto el tráfico de la Cuesta Labrit.
Bueno, pues de momento atascos, ¿no? Es un poco la... Esto nace de un acuerdo con el Partido Socialista. Aquí también tengo que decir que los partidos de la oposición suelen ser siempre muy generosos con las exigencias respecto a los coches. Había un acuerdo en ese momento que hemos cumplido, de que hay un carril exclusivo de autobús, que por cierto se juntan los dos carriles luego arriba, es decir, que yo creo que puede funcionar, yo creo que es cuestión de los primeros días, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Ya pasó en Amaya, que también nos querían imponer un carril bus exclusivo que no aceptamos, y está funcionando bien. La gente habitualmente usa el carril izquierdo, pero si no hay sitio usa los dos. Pero respeta bastante bien eso, como pasa en Pío XII, que hay uno que es para el autobús no exclusivo y también, bueno, pues va funcionando relativamente bien. Y vamos a ver cómo funciona este. Y desde luego, si en plazo razonable vemos que los atascos siguen y que no funciona, pues tomaremos medidas para devolver ese carril a un carril mixto, preferencia autobús, pero que en un momento dado, cuando pueda haber un atasco, se puedan utilizar los dos. Sé que está la posición que estoy diciendo, no le va a gustar nada, pero lo que no vamos a permitir es que la gente... O sea, si los coches que van siguen siendo los mismos, seguirá habiendo atascos. Si hay gente que puede buscar alternativas... Yo, por ejemplo, el de la Rochapea, pues hay una salida también natural que es hacia el puente Oblatas. Entonces puede haber gente que ahora sale por la Brit y finalmente se vaya por Oblatas, y a lo mejor se va suavizando el paso de los coches por la Brit, que al final va a suavizar el paso por los coches por Amaya, que ahí tenemos otro problema. Pero hay que probar, vamos a ir viendo cómo va funcionando. Estas cosas son delicadas y a ver si se va acomodando la circulación de coches a este nuevo diseño. Que no se acomoda y pasa un tiempo y sigue siendo un lío de atascos, tomaremos medidas.
Enrique, y para terminar, casi como ya jugaron el viernes y perdimos, y además jugando bastante mal, no sé si preguntarte por Osasuna o mirar hacia adelante a la buena noticia, y es que mañana en el Sadar tenemos a la selección española, o hacemos un mix.
Pues mira, vamos a empezar por la buena, ¿no? Una gozada que esté aquí la selección española, y yo ahí estaré. Fíjate que últimamente no bajo al Sadar, pero ahora voy a estar porque quiero reivindicar el fútbol femenino y quiero reivindicar el derecho de la selección española de venir a Pamplona, faltaría más, ¿no? Por lo tanto, ahí estaremos, va a ser una gran fiesta, lo vamos a pasar muy bien con toda seguridad, y adelante con el fútbol femenino, que cada día está mejor, ¿no? Por lo tanto, una gran alegría. Y en cuanto a Osasuna, lo hemos comentado tú y yo también, en privado en algún momento. Osasuna es un equipo que está bien, está en una posición, seguramente, que todos sabemos que no es la lógica para la plantilla que hay. Y ahora lo que toca es reflexionar después de estas derrotas en casa y volver a recuperar un poco pues esas señas de identidad que nos hacen ser un equipo muy difícil de batir en el Sadar. Para eso está el entrenador, yo lo respeto infinitamente a todos y a Yagoba, por supuesto, y él sabrá cuáles son las medidas a tomar, ¿no? Pero yo me lo tomo en positivo, diciendo, oye, que esta liga es dificilísima, claro, vamos a dejarnos de sueños de UEFA y Champions y rollos, vamos a ir a lo nuestro y el tiempo nos pondrá a nuestro sitio, que quedar décimos como hemos quedado estos años es un lujazo para Osasuna.
Sin duda.
Entonces, sentido común, tranquilidad, confiar en la plantilla, en el entrenador y en la directiva, y ya está, y el tiempo nos pone a nuestro sitio, pero dándolo todo en cada momento y haciendo las cosas bien.
Sí, con una pizca tal vez de tranquilidad, porque decía el propio Yagoba Arrasate que de las expulsiones que había habido, cuatro de los últimos tres partidos, había algunas que eran muy evitables, así que a ver si recuperan esa calma
y
disfrutar del juego.
Tranquilidad.
Enrique Maya, como siempre, gracias por atendernos y un placer escucharte, como
gracias.
Siempre. Hasta la semana que viene.
Adiós,
un abrazo.
Adiós.
1:40, saludamos a Antonio Moreno, economista de la Universidad de Navarra. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, vamos a hablar del tema un tema que está muy de actualidad, que está en boca de todo el mundo. Vamos a hablar de ese tema de la inflación. ¿Por dónde nos puedes guiar? ¿Qué nos puedes comentar?
Bueno, que está siendo un año muy atípico en lo que son los últimos 30 años, ¿no? La economía española, ¿no? En términos de una inflación que no habíamos visto nunca. Y en estos 30 años, quiero decir, antes sí, ¿no? Pues por seguir con un poco con lo que ha dicho el alcalde, el orden del alcalde, primero lo positivo y luego lo negativo. Yo pienso lo positivo que este año hemos sufrido inflación, vamos a sufrir inflación, pero pienso que las perspectivas es que el año que viene baje, digamos, hacia la mitad de lo que ha sido este año. Este año ha llegado en torno al 10, pues el año que viene yo creo que puede estar en torno al 4 o 5, y de aquí a dos años recuperarse a niveles normales. Eso es un escenario relativamente positivo, y es un escenario que, como todo en economía, puede cambiar, pero si las cosas se dan como se están dando, como estamos viendo que bajan los precios de la energía, del petróleo, lo que está pasando con las cadenas globales de suministros, que, bueno, pues se están restableciendo, la oferta, digamos, está mejorando, ese es el escenario positivo. Hombre, lo negativo es que realmente la inflación es un impuesto a la ciudadanía total, ¿no? Y más a la gente, digamos, más vulnerable, con menos recursos, que tiene menos modos de, bueno, pues tiene menos margen de maniobra, ¿no? Con sus ingresos, ¿no? Entonces, pues eso claramente es algo negativo y es algo que tampoco mañana se va a solucionar, porque de hecho esta subida de precios, los precios suben y luego no bajan, como muchos se quedan ahí arriba, ¿no? Entonces esto ciertamente ha sido un mal, pero esperemos que, bueno, pues que en los próximos meses, digamos, se vaya convergiendo hacia tasas de inflación más normales.
Es decir, a un plazo medio podemos ser ligeramente optimistas. Es verdad que en el plazo corto, como dices, no hay margen prácticamente de maniobra. Y claro, y encima el problema está que el foco va contra los más vulnerables, ¿no? Porque hemos pasado de, estamos en la pandemia, parecía que bueno, que se iba a pasar la pandemia, incluso los problemas entre Estados Unidos y China, parecía que, y acaba todo esto y empieza a subir el precio de todo, la guerra, la inflación, los combustibles, y claro, y nos encontramos ante un problema grande como sociedad, pero especialmente, como has dicho, ¿no?, los más vulnerables.
Pues sí, porque al final, la verdad que viene siendo una constante, como tú muy bien decías, desde las últimas quintas recesiones, la crisis del COVID, o también la crisis de 2008, ¿no?, que, bueno, pasó 14 años, pero fue realmente la más dura, ¿no?, y mucho más dura de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Es decir, ¿quién, al final, quién sufrió el desempleo, etcétera? Pues sufrió mucho la gente que tienen los trabajos más inestables, que estaba en la construcción, que tenía menos estudios, que tienen más dificultades en reciclarse hacia otro trabajo. Bien, pues ahora, claramente, la gente más vulnerable es, así la que, es lógicamente la que va más justo en sus ingresos, que gasta una mayor parte de sus ingresos precisamente en comida, en la alimentación, la vivienda, y justo esos son los bienes que han subido, ¿no? Y bueno, pues parece lógico que se está intentando, bueno, pues abaratar los precios de la energía, de la electricidad, pues porque realmente esto afecta digamos que el coste es en todos los sitios, pero claro, en todas las familias, por así decirlo, todas las personas, si podemos decir parecido, ¿no? Pero claro, el que tiene menos le afecta más, porque es una proporción mayor de su renta, ¿no?
Oye, pues gracias por atendernos, por explicarlo así de bien y por aclararnos varios conceptos. Me temo, Antonio, que te llamaremos más días, ¿eh? Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias por llamar.
Hasta luego. Y nosotros, dentro de este Día Mundial de la Salud Mental, saludamos a un psicólogo clínico y director del Centro de Salud Mental de La Milagrosa, David Brugos. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, hacen falta también, es verdad que solemos hablar de salud mental y en este programa también, pero es verdad que días como estos días señalados, este Día Mundial, nos hace recordar y nos hace también reflexionar que es importante, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego. Yo creo que hacen falta este tipo de fechas, ¿no?, para que caigamos todos en la cuenta de este tema.
¿Qué tareas tenemos pendientes? Y te lo pongo en dos ámbitos. Tareas como sociedad para seguir mejorando en este Día Mundial de la Salud. Y por otro lado, ¿qué tareas tenemos pendientes o qué les podemos dar a las instituciones para que sigan ayudándonos a mejorar?
Pues yo creo que, fíjate, que tienen mucho que ver las dos preguntas que dices. Hace falta que la gente, que la sociedad, y que está formada por personas, ¿no?, valoremos la salud mental que tenemos, o sea, busquemos promoción de nuestra salud y prevengamos estar mal. Y luego, si estamos mal y ya tenemos problemas, pues pedir a las administraciones que nos pongan recursos, ¿eh? O sea, tenemos que implicarnos y al mismo tiempo pedir que la administración lo haga, ¿no?
¿Cómo ves el panorama actual? Entiendo que la pandemia ha supuesto un bache, un frenazo, lo llamemos como queramos, a todo el tema de la salud mental. ¿Qué es lo que te encuentras tú en el día a día?
Pues cuando me preguntáis por esto de la pandemia, digo que hay de las dos caras, ¿no? Hay gente que precisamente, gracias a la crisis que ha supuesto, ha podido tener conciencia de este problema, el problema de la soledad o el problema que igual yo tenía en mi convivencia en casa o en el trabajo, y cuando me he alejado de él me encuentro mejor. O sea que yo creo que también hay esa parte de positiva de que la crisis nos hace cambiar, ¿no? Y luego, claro está, también hay gente que en situación de pandemia pues ha aparecido problemas nuevos o ha empezado pues con problemas de ansiedad. O sea, las dos caras tenemos, ¿no? Al final es una oportunidad, si le sabemos dar la vuelta, de salir más fuertes y reclamando también más cambios.
Oye, muy interesante lo que apuntas, David, que es verdad que haya gente que ha empeorado y que podríamos analizar otro día con más detenimiento, pero también, oye, pocas veces mencionamos que hay gente que a raíz de esta mala noticia que es la pandemia, de esta desgracia que es la pandemia, le ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Hay gente que o sea, hay que agitar el árbol para que quieran las nueces. Y a veces eso que quiere decir, que a veces estamos en una aparente estabilidad, relativo bienestar, y sin embargo cada vez teníamos los indicadores, y por eso la salud mental y lo que reivindica, antidepresivos, ansiolíticos, si preguntas en la calle, está todo el mundo un poco vuelta al aire, ¿no? Uh-huh. Y a veces hace falta pararse a pensar, y la pandemia nos ha parado, ¿no? Ha sido una sociedad que no para, sí. Y de repente se para. Y todo el mundo en casa metido, pensando, si piensas en ti, las experiencias estas de salir a aplaudir, cosas que nos han puesto en un lugar distinto, que nos han hecho sentir cosas que antes no estábamos atendiendo. Ahora el reto es que se saque lo bueno de eso, se aprenda lo que se hizo mal para no repetir y que no se nos vuelva a olvidar y necesitemos una nueva crisis X dentro de unos años.
Oye, y el objetivo también es que esa soledad que has mencionado, que entre todos la combatamos, ¿no? No solo para nosotros, sino para el resto.
Desde luego. Si volviendo a lo de los retos que decías de la sociedad, desde luego en la población adulta y en la población mayor, la soledad va a ser uno de los principales, si no el principal, problema de salud mental que tenemos. Y de hecho, sabes que existe algún país, Gran Bretaña, que incluso, no sé si sigue teniendo, pero en su momento tenía Ministerio de la Soledad. Y en Navarra tenemos iniciativas como el trabajo en el barrio de San Juan, que está trabajando contra la soledad. Desde luego, ese es un gran reto.
Oye, y ahí lo tenemos para poderlo aplicar. Muchísimas gracias por atendernos, por darnos esta visión, incluso un poco de energía positiva, que por lo menos a mí me la has transmitido, ¿eh? David Brugos, profesional de la psicología clínica y director del Centro de Salud Mental de La Milagrosa. Gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Venga, un fuerte abrazo. Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
¿Quieres cocinar de manera saludable y estar al día de la actualidad? Suscríbete a Diario de Navarra, edición total. Y te regalamos una freidora Cosori Smart Chef Edition de 5 litros y medio para que disfrutes de una alimentación sana sin renunciar al sabor. Infórmate en el 948-076-068. Promoción válida del 26 de septiembre al 31 de octubre hasta agotar existencias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Trece y 50 minutos de este lunes, 10 de octubre. Reciban lo primero un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Lo primero, les recordamos que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla, te tratan de maravilla y podemos ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Una información del tráfico que llega en este lunes sin carreteras cortadas en nuestra comunidad, pero con la preocupación y grande de la cantidad de positivos este fin de semana, de positivo de alcohol y drogas al volante. Por favor, máxima concentración, máxima precaución, pero por favor, 0-0 de alcohol y drogas al volante.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar las nuevas instalaciones de Garaje Cupra Iruña Motor. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra. Con horario de mañana y tarde, déjate asesorar por nuestros Cupra Master y conoce toda la gama Cupra. Nuevas instalaciones en Garaje Cupra Iruña Motor, en Polígono Cordovilla.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición contamos con todos los protocolos para proteger a nuestros pacientes de los efectos del COVID y seguir velando por su salud auditiva? No te quedes fuera de la conversación, porque podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Cause you're found with the first place.
can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name.
1:53 prácticamente de este lunes. Vamos a hablar de uno de los eventos que estamos pudiendo disfrutar este año en nuestra ciudad. Nosotros que estos encuentros de Pamplona 72-22. Vamos a contar para hablar de ello con el director comisario, Ramón Andrés. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, me imagino que hay muchísimo trabajo detrás para poder recuperar estos encuentros 72-22, pero también hay mucha ilusión.
Ilusión, si no hubiera sido posible. Llevamos trabajando pues más de un año y medio para estos 12 días. Y bueno, de momento, la verdad, muy contentos porque vemos que hay una asistencia, te diré que masiva, que yo no esperaba. Yo no tiendo al optimismo así de manera natural y realmente me he quedado sorprendido y estoy muy agradecido al público, claro.
Al final esto es un desafío, ¿verdad? Un desafío más contemporáneo. Que habéis tratado de impulsar y desarrollar a través de ese diálogo, de la creación, de la filosofía, de las artes, la literatura, la música y el cine, es decir, alrededor de parte de la esencia de nuestra comunidad.
Esto es. Son distintos caminos del conocimiento, como has dicho bien, el arte, el pensamiento, el cine, etcétera. Sí, todo dirigido a poder debatir para entender lo que está sucediendo hoy, para explicarnos el complejísimo mundo contemporáneo. Y bueno, y de momento pues están proponiendo cosas, estamos conversando, escuchando música que abre la mente, una música distinta. Y bueno, de momento creo que no vamos por mal camino.
Como estás tirando de humildad, voy a ir yo hacia a ir contando, ¿no? Yo creo que el éxito que está habiendo, por lo que dices, por la cantidad de reflexiones, de ideas, de opiniones que están habiendo alrededor de este encuentro de Pamplona 72-22, y eso, que para mí desde fuera era muy complicado, venimos de un 72 que fue algo increíble, que bueno, de hecho se está recordando por la importancia que tuvo, y es que el reto es muy grande y estáis estando a la altura.
Bueno,
y no era fácil, quiero decir la dificultad que era, ¿eh?
No era fácil, y bueno, yo creo que a la altura, por lo menos, seguro que estamos a la altura. Quizá no está bien que yo lo diga, pero es así.
Pero objetivamente los datos lo dicen.
Pues lo celebro y, bueno, así lo hemos preparado con este ánimo. Y en aquel 72 hubo mucha propuesta de tipo performance, artística y así, pero faltaba vestir aquello, ¿no? Uh-huh. Vestir de un mayor contenido, por decirlo de algún modo. Y por lo tanto, pues bueno, que vengan grandes filósofos, escritoras, escritores de primer orden. Todo esto ayuda a darle una consistencia, una cohesión a un acontecimiento que yo creo que es único.
Uh-huh. Buena asistencia, yo creo que sobresaliente cómo está reaccionando la sociedad pamplonesa, acudiendo, disfrutando, participando, y todo viene a cabo, yo creo, en parte de ese recuerdo, pero sobre todo por esa participación que habéis logrado. Entiendo que cuando uno se mete en este proyecto, Ramón, tiene una ilusión, pero es que pocas cosas se os habrán quedado en el tintero.
Sí, hay algo que me han comentado algunas personas de aquí, algunas personas que participan en los encuentros y que son de aquí, y que me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Gente pues de 50 años que me dicen, oye, he descubierto Pamplona, me ha sorprendido Pamplona. Uh-huh. Pues bueno, eso me produce una alegría extraordinaria, ¿no? Porque bueno, hay algo ahí larvado, una inquietud de la gente, un deseo de aprender, de debatir, de escuchar, Que claro que sí, pues yo feliz, ¿no?, ante comentarios así.
Y termino con una reflexión que la he empezado al principio. Muchísimo trabajo detrás y muchísima ilusión. ¿Alguna cosa que te haya hecho especial ilusión de haber conseguido, desde que haya participado alguien, desde ver una sala llena, desde escuchar reflexiones completamente opuestas, que es al final es lo que nos hace enriquecer? ¿Qué te ha hecho ilusión? ¿Qué te dices? De momento me llevo esto.
Bueno, me llevo primero que grandísimas figuras hayan dicho que sí, que no nos haya costado demasiado convencerlas, porque no somos Milán, no somos Múnich, claro. No somos Berlín.
Amamos Pamplona, pero somos lo que somos.
Somos pequeños, y bueno, haber podido traer estas personas para mí es siento una gratitud tremenda, pero si me quedo con algo, de momento, es con esa asistencia del público. Piensa que bueno, son actos gratuitos, y hay que retirar una invitación uh-huh. antes, pero se han retirado 6.000. Y bueno, esto para nosotros es muy importante, muy uh-huh. importante.
Uh-huh. Oye, son personas que pueden, que se organizan, porque obviamente hay más gente que quiere. Y
que quieren ver a Svetlana claro. Alexievich, premio Nobel de 2015 de literatura, a Sloterdijk, el gran pensador... Bueno, pues se llena el auditorio.
Ramón, sigamos disfrutando estos días de lo que nos quedan todavía cosas muy chulas por delante, y que ojalá, bueno, aunque no encaja 72-23, pero que haya 23 también, ¿eh?
Bueno, esperemos, a ver qué hacemos. Muchísimas gracias.
Ramón Andrés, director y comisario de Encuentros de Pamplona 72-22, gracias por estar aquí, por atendernos, pero sobre todo por la organización, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Amables. Llegamos nosotros así a las 2 del mediodía. Les dejamos con la información nacional e internacional. Ya lo saben, 2:20 regresa Esther García con toda la actualidad regional de Navarra. Y 3:25 los deportes. Pasen buena tarde.